Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis PM. Mi nombre es María Dolores Arias, es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Bienvenidos a quienes nos sintonizan a través de la 102.1 FM. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. También a quienes nos ven a través de nuestras diferentes plataformas. Transmitimos por YouTube, transmitimos por Twitter y también transmitimos por Facebook. Así que bienvenidos a todos ustedes. Hoy vamos a hablar acerca, pues, del presupuesto. Antes de arrancar con el presupuesto, pues voy a platicar con ustedes algunas notas que están circulando relevantes en el día. Y después, pues, tendremos la entrevista con nuestros invitados y estaremos hablando acerca del tema del presupuesto. Reducción, readecuación, precisamente de eso se está discutiendo, al menos se está discutiendo el no aprobar el presupuesto o dar marcha atrás al presupuesto. Lo cual, bueno, eso me lleva a otro tema que posiblemente más adelante tratemos en cuanto al tema jurídico y la forma correcta de hacerlo. También otro tema que nos han querido vender es el tema de qué presupuesto queda vigente y que entonces deberíamos estar agradecidos que aprobaron 100,000, 99,000 y no 100,000. Agradecido deberíamos estar de que nos mataron con un cuchillo y no con alfileres. Y algo así suena la cosa. Pero bueno, quiero agradecerles a todos ustedes quienes ya están conectados. Muchísimas gracias. Saludos a todos y a cada uno de ustedes. Primero, pues vamos a contarles las notas principales, las que están sonando en este día. ¿Cuáles son? La primera tiene que ver con fútbol. Aquellos que son fanáticos del fútbol, aquellos que son fanáticos de la selección de Argentina y que en su momento pues escucharon o vieron o conocieron acerca de Maradona, pues Diego Armando Maradona, uno de los jugadores emblemáticos y también polémicos de la selección argentina, muere hoy a la edad de 60 años. Este jugador pues es considerado pues un jugador muy importante. Existe la polémica si es el número uno o no en el fútbol mundial. Fallece de un paro cardiorrespiratorio, esto en Buenos Aires, en su domicilio. Y esto fue lo que reportó el abogado de Diego Armando Maradona a la prensa local en Buenos Aires. Él había sido operado de un hematoma cerebral y se estaba recuperando en su domicilio, pero pues tuvo un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio, no pudieron reanimarlo y fallece al mediodía, hora local, en Buenos Aires. Esto sería como a las aproximadamente, creo que 10 de la mañana, ¿sí? Aquí en Guatemala. A raíz de esto, el presidente del país declara un día de duelo, tres días de duelo nacional debido al fallecimiento del jugador. Y como les digo, Diego Armando Maradona pues fue un jugador con luces y sombras, polémico, con escándalos de adicción a las drogas, simpatía con políticos de izquierda, políticos comunistas, colectivistas, en especial comunistas, como Castro era uno de los que mantenía una relación. Fue también jugador en la Liga Italiana y dentro de los logros de Maradona como deportista, pues desafortunadamente tuvo el problema de la adicción a las drogas que destruyó su carrera, pero pues pudo haber sido, haber logrado mucho más. ¿Qué logró durante su época como futbolista activo? Pues 34 goles con la selección argentina en 91 partidos que jugó. Dos veces fue finalista de la Copa del Mundo, una de ellas la ganó y ahí fue como capitán, las dos veces finalistas, una de ellas ganó la Copa del Mundo, esto fue en 1986, jugó cuatro mundiales y ganó dos títulos en la Liga, en la Serie A, esto en Italia, con el equipo Napoli, y según las notas, las fuentes, pues fue las únicas dos veces en que este equipo ha ganado este título. Y él, pues, fue de orígenes muy humildes, que nació, era el quinto de 8 hermanos en su familia. Pues fallece uno de los jugadores que hizo historia en el mundo con claros y oscuros como persona. Bueno, esta es una de las notas internacionales. Ahora regresemos a Guatemala y a raíz de, pues, a raíz de los disturbios y a raíz del daño que se hizo y el incendio en el Congreso, pues los diputados cambiaron de sede y tuvieron la sesión ordinaria de hoy, y está llevándose a cabo, en la gran sala del Teatro Efraín Recinos, esto en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Ahí se llevó a cabo se está llevando a cabo la sesión ordinaria, y es resguardada por los elementos de la Policía Nacional Civil. Están resguardando este lugar. Están discutiendo, entre otras cosas, el tema del decreto 33-2020, donde intentan suspender este decreto que ya fue aprobado en sesiones anteriores. Además, pues esto sucede o cambian de lugar, pues porque están estos disturbios, pero además también, pues, están los personal del Ministerio Público tomando las evidencias, haciendo el peritaje necesario para poder dar seguimiento a la investigación que están haciendo. Así que esto es lo que está sucediendo, esto es lo que hicieron en el cambio. ¿Qué ha sucedido? Bueno, han sucedido varias cosas. Muchos han dicho: yo por eso no voté a favor del presupuesto. Otros dicen: yo sí voté, pero me involucré, y yo sí voté, pero sí está bien destinado los recursos. Y están en este tema. También se estaba discutiendo el tema de la destitución del ministro de Gobernación. Al parecer no pasa esta moción de destituir al ministro. Y también dentro de lo que sucede, pues la diputada Patricia Sandoval hace una propuesta. La diputada de FCN, Patricia Sandoval, propuso crear una comisión. Así que vamos a escuchar la propuesta.
Que este honorable Congreso pueda crear una comisión específica representada por cada miembro del bloque al cual somos y hoy representamos al Congreso, con una sola misión, señor presidente: saber qué terrorista y qué delincuente destruyó la Casa del Pueblo. Saber qué terrorista, qué delincuente es aquí el responsable de decir que es parte de la universidad, de decir que es miembro de una manifestación pacífica, cuando eso es a todas luces falso, señor presidente. Yo de verdad estoy indignada y no puedo seguir viendo la doble moral de muchos personajes y colegas que quisieron atribuir con el oportunismo un discurso barato, un discurso sin ningún fundamento. Un delincuente debe de ser tratado, señor presidente, como un delincuente. Un terrorista debe ser tratado, señor presidente, como un terrorista.
Por el orden, presidente. Presidente, llámela al orden.
Orden,
llámela al orden.
Aquí se la
llámela al orden. Llámela al orden. Llámela al orden. Si no pone orden, le vamos a hacer que ponga orden. Llámela al orden. Llámela al orden.
Señor presidente.
Llámela al orden. Llámela al orden. Llámela al orden.
Se está llamando al orden.
Llámela al orden.
A sus diputados se les ha permitido expresarse ampliamente. Aquí se les va a permitir a todos expresarse libremente. No solo cuando nosotros hablemos vamos a expresarnos, y cuando hablen nosotros no. Continúa la palabra la diputada Sandoval.
Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Lamento que se ponga álgido, pero realmente...
Y estas son la petición que hace la diputada Patricia Sandoval, pidiendo que se cree una comisión para investigar a los terroristas y a los delincuentes que incendiaron el Palacio, el Congreso, el Palacio del Pueblo, se le conoce así, o el lugar para el pueblo. Y parte de sus declaraciones: en una sola misión, saber qué terrorista y qué delincuente destruyó la Casa del Pueblo. Un delincuente debe ser tratado como un delincuente. Un terrorista debe ser tratado como un terrorista. Y yo estoy de acuerdo. Así como un corrupto debe ser tratado como un corrupto, un ladrón debe ser tratado como un ladrón. Y así como se está esta comisión, pues una de las preguntas que yo me hago es ¿cuál es la función del Ministerio Público? Y si también dentro de esta sesión se está pidiendo que haya una comisión que investigue el abuso o los abusos de la fuerza policial, del abuso de autoridad que hubo. Y no me refiero a quienes destruyeron, porque es obvio y es evidente, y hay fotografías y hay videos de personas destruyendo propiedad, pero sí de quienes tiraron gases lacrimógenos en lugares donde habían protestas pacíficas, donde se detuvo no al que lo hizo, sino a ver quién la paga. Esa también debería ser una investigación, porque el gobierno o la policía está para proteger la vida, la propiedad y la libertad, pero no para atacar, por ejemplo, a periodistas e impedirles su función, e impedirles su trabajo. Entiendo que hay cordones de seguridad, entiendo que hay temas en los cuales por el mismo desempeño de la policía se mantiene cierta distancia, pero no para agredirlos ni para impedirles su trabajo. Entonces, efectivamente, así como hay, se debe tratar al terrorista como un terrorista y al delincuente como un delincuente, también al corrupto como un corrupto. Y pues esta comisión debería ser igual también para el posible abuso de poder o el abuso de poder que pudo haber existido en la represión de los delincuentes. Porque por otro lado, hay suficiente, hay cámaras, hay videos, hay grabaciones, que incluso los mismos periodistas, las mismas personas que están cubriendo esta situación, pues tienen material o publican material que puede servir para identificar a aquellas personas que destruyeron el Congreso. No estoy a favor de ninguna actitud violenta, no estoy a favor de ninguna destrucción. Lo que sí digo es que se debe investigar de forma más eficiente. Y no solo detener por detener o lanzar gases lacrimógenos en lugares donde habían protestas pacíficas. Pudo haber sucedido que estos violentos, estos delincuentes, porque son delincuentes, aquellos que rompieron las ventanas del Congreso, aquellos que tiraron bombas incendiarias al Congreso, hayan corrido o se hayan ido a esconder donde habían personas pacíficas en la plaza, pero también las autoridades tienen que salvaguardar a estas personas que estaban protestando pacíficamente y no, pues, tirar una bomba lacrimógena diestra y siniestra. Así que así va las discusiones en el Congreso, así siguen, y pues las comisiones al final realmente pues no han servido de mucho. Y sin embargo, pues si de veras están tan preocupados, si de veras están tan molestos de tanta delincuencia, ¿por qué no empiezan a cerrar el chorro del dinero de los tributarios? ¿Por qué no le empiezan a hacer complicado el robo del dinero de los tributarios? ¿Por qué no lo hacen menos apetecible ese botín a los delincuentes que utilizan el gobierno para vivir a expensas de los tributarios? Si de veras están preocupados y de veras hay que tratar a los delincuentes como delincuentes, ¿por qué no también hacerles la vida más difícil a estos delincuentes y hacer los trámites, simplificar la tramitología? ¿Por qué no reducir los presupuestos tan discrecionales? En fin, Hay mucho, mucho por hacer. Vamos a ir al corte. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar con nuestros invitados, Marcela Porta y Nicolás Birsi, del CES. Así que vamos a platicar con ellos acerca de precisamente el presupuesto, readecuación, reducción. ¿Qué se necesita de este presupuesto? Este presupuesto de 127 páginas habría que ponerlo en la trituradora y usarlo, pues yo no sé si todavía se puede usar para el 7 de diciembre. Bueno, vamos, es el 7 de diciembre. ¿Cuándo es el día de la quema? ¿Sí es el 7? Para el 7 de diciembre. Bueno, vamos a ir al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Saludos a todos los que nos están mandando sus mensajes y ya también se están reportando con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por estar en sintonía también por la 102.1. Gracias nuevamente y quiero agradecerle a, por aquí tengo tu nombre y quiero agradecerte porque nos mandaste saludos hasta Alta Verapaz, Lázaro, y quiero preguntarte cómo están las Verapaces. Cuéntame cómo están las Verapaces después de las tormentas. Tengo entendido que todavía está complicada la situación. Yo sé que también es en Izabal, yo sé que también es parte de Petén, pero ¿cómo están? Ya que tú estás en las Verapaces, cuéntame cómo está por allá. Pues hemos tratado de apoyar en lo que se puede y sé que hay varios grupos que están apoyando en diferentes áreas. Prometo, y lo voy a anotar para que no se me olvide aquí, que voy a traer algunos datos, y si tú tienes, también con mucho gusto, de datos de personas o grupos, asociaciones que están haciendo colectas para ayudar a las personas que están pasando problemas, pasando necesidades en estas áreas aquí en Guatemala por el tema de las dos tormentas, la tormenta Iota y la tormenta Eta y la tormenta Iota, que pues pasaron ya como depresiones, e incluso Iota pues no... Lo que dejó fue lluvias, pero no llegó al territorio guatemalteco. Así que cuéntanos cómo están por allá. Un gran saludo, un gran abrazo y toda nuestra solidaridad para todos ustedes. Y ya está con nosotros, en nuestro enlace, nuestros invitados. Vamos a platicar con Nicolás Birsi, director ejecutivo de CES, y también vamos a platicar con Marcela Porta, directora administrativa de CES, del Centro de Estudios Económicos y Sociales, CES. Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están?
Salud, buenas tardes, María Dolores.
Pues bien, qué gusto tenerlos, cuando mucho, cuando nada, dicen en mi pueblo, y ahora tenerlos a los dos juntos, pues es un gran gusto y una gran alegría. Nicolás, el presupuesto 2021, readecuación, reducción, ¿o lo metemos a la trituradora?
Bueno, dos de esas cosas no son mutuamente exclusivas. Hay que meterlo en la trituradora y elaborar otro presupuesto mucho más reducido.
¿Da tiempo?
Eso sí, no sé. Cuando hay voluntad política siempre hay tiempo. Sí, hubo tiempo para aprobar este presupuesto. Es cuestión de voluntad política y el pueblo se tiene que manifestar y también los tanques de pensamiento en que este presupuesto no es el correcto, su monto es sumamente elevado, estamos cayendo en problemas de endeudamiento. El Fondo Monetario Internacional señala una cifra crítica como límite de la deuda sobre ingresos fiscales, y es 250%. En Guatemala ya está arriba del 300%. Entonces, Guatemala tiene que regresar a practicar disciplina fiscal y no gastar más de lo que le ingresa. El Banco Mundial tiene un informe de hace unos años donde estimó que el 25% del presupuesto público se perdía en corrupción. Ese es un año de cada gobierno, un año entero. Se podría lograr muchísimo más si se elimina la corrupción, se podría lograr muchísimo más reduciendo el presupuesto en un 25%, por ejemplo.
Claro, como es proporcional, entre más grande sea el presupuesto, mayor corrupción, o sea, mayor se pierde en corrupción en cuanto a números, el porcentaje.
Esa es la posición del CES.
Claro. Marcela, ¿cómo ves este tema del presupuesto? ¿Dará tiempo? ¿Qué temas consideras ¿Qué hay que ponerle atención?
Bueno, a mí me gustaría mencionar un poco la posición que tenemos como CES para comenzar, porque obviamente nosotros esta aprobación nos parece aberrante, nos endeuda, como dijo Nicolás, y todo lo que también en Libertópolis ya han venido platicando. Pero hay algunas instituciones que se oponen, no es a la aprobación del presupuesto como tal, sino que como retiraron unos fondos de un lugar para moverlos a otros, ¿verdad? O sea, los incluso algunos diputados que escuchamos no están en contra de la autorización del presupuesto como tal, sino que están en contra de que de la distribución. Nosotros, como CES, nos oponemos a la aprobación de estos 99,000 porque nos endeuda demasiado. Como dice Nicolás, si hay voluntad política, podrían proponer algo mucho más equilibrado. Ya en los últimos 6 meses, muchos periodistas han estado sugiriendo otro tipo de acciones, ¿verdad? Reducir el presupuesto, descentralizar algunas cosas, que haya mucho menos intervención del gobierno en algunas cosas. Pero lo que es importante ver ahora es que lo que están analizando es sugerir un nuevo monto que ni siquiera es equivalente a lo que se tenía acostumbrado. Si el gobierno estuviera pensando en autorizar, en vetar los 99,000, en no autorizarlos, tendría que aprobar un presupuesto de 87,000. Y ahorita están hablando de 104,000, porque creo que están tomando en cuenta algunas deudas adicionales que se tomaron en cuenta este año por el COVID. Entonces, si me piden mi opinión personal, María Dolores, creo que hay mucho desorden, que deberían de organizarlo de primero, y comparto la opinión de Nicolás en que debería ser mucho más reducido, más equilibrado, y que si ellos tienen la voluntad de presentar algo más organizado, podrían hacerlo.
Ahora bien, Nicolás, lo que vemos es que pareciera que este Congreso, y bueno, no solo este, sino todos los congresos, solo entienden bajo presión, o solo entienden, o solo consideran las cosas cuando hay presión, ya sea mediática y presión ciudadana. Hay bancadas que están tomando el tema del presupuesto, como bien lo decía Marcela, solo porque, o sea, están en contra del presupuesto no por el fondo, sino por la forma, sino no es que hay mucha deuda, sino es porque hay está mal distribuido según ellos. ¿Cuáles consideras que serían los puntos claves que la ciudadanía debería considerar como un buen presupuesto?
Bueno, para hablar de un buen presupuesto tenemos primero que hablar de un buen gobierno. Y el gobierno debería de ser limitado y delimitado en sus funciones, porque no es el gobierno que lo lleva al desarrollo. El verdadero motor del desarrollo es el ser humano, ¿sí? Y lo que se necesita, y lo que podría hacer un gobierno, es proveer ese entorno de reglas claras, protegiendo los derechos básicos, enfocándose en seguridad y ese tipo de temas, que para y ser un gobierno funcional, libre de corrupción. Y eso es lamentablemente lo que no tenemos en Guatemala. Si uno ve los datos de indicadores de gobernanza del Banco Mundial, en el rubro de imperio de la ley, te califican de 0 a 100. ¿Sabe qué nota saca Guatemala? 14. 14 sobre 100. Es entre los más bajos de notas en materia de control de imperio de la ley que lleva el Banco Mundial para todos los países del mundo. Mientras no tenemos imperio de la ley y certeza jurídica, no vamos a tener un buen gobierno, y si no tenemos un buen gobierno, imposible hablar de un buen presupuesto, porque el gobierno es incapaz de ejecutar y es incapaz de dedicarse a las tareas prioritarias. Como ya se mencionó acá, un gobierno excesivamente grande, cuando ya empieza corrupto, solo presta a más corrupción. Se debería de llamar a hacer una tremenda reducción en el gasto público en Guatemala, sobre todo cuando está financiado por endeudamiento, porque eso es inmoral, le carga a las futuras generaciones de guatemaltecos estos beneficios que se consumen hoy y no se consumen en función y beneficio de la sociedad, sino de la clase política.
Ahora bien, tú hablabas acerca de un buen gobierno delimitado y de que la deuda o esto implica una bajarle calidad de vida a las personas. Hablabas de también de un 250% de los ingresos en deuda es algo aceptable.
No, ese es el límite.
Ese es el límite.
La cifra de alerta de emergencia del Fondo Monetario, y Guatemala está arriba, está por ahí de 312%, según el Fondo Monetario, calculado para este año, ni siquiera tomando en cuenta el próximo presupuesto. Sí, la deuda pública en Guatemala es, ya ha crecido cercanamente al 35% del PIB, y eso es según las fuentes oficiales, porque Daniel Fernández, UFM Market Trends, sacó un estudio revelando de que la deuda es mucho mayor que eso si uno toma en cuenta la deuda del Banco Guatemala y también la deuda del gobierno central con el ICSS.
Claro.
Entonces, Guatemala está sobreendeudada, ¿y dónde están los resultados?
Que ese es el otro tema, porque muchas veces pues se habla de que se necesita dinero porque hay muchas necesidades, hablando de COVID, hablando de las tormentas, y se habla que habría que gastar más. Una de las preguntas que siempre surge al respecto es que, ¿qué pasa con este presupuesto en cuanto a que si no lo ejecutan, el dinero se pierde? Y lo escuchamos también, si los préstamos no se ejecutan, el dinero se pierde. Y el tema de hay que hablar del presupuesto en cuanto a, eran 99, pero ahora van a ser 104. ¿Cuál es tu postura al respecto de esto, Marcela? ¿Es 104 lo que se estaría discutiendo al vetar el presupuesto del 2021, aprobado el 2021?
A mí me parece que hasta dentro de las discusiones del CES han habido opiniones contrarias entre los abogados. Me parece que deberían de autorizar lo que estaba autorizado anterior al presupuesto. En el 2019 fue la última vez que se aprobó un nuevo presupuesto, que era por 87,000. En el 2020 no se autorizó el nuevo presupuesto y quedó, digamos, otra vez los mismos 87. Este año deberían estar discutiendo sobre 87. Y a mí me gustaría comentar algo sobre lo que dijo Nicolás, que en relación al gasto, yo no te sé decir un buen presupuesto cuánto es o un mal presupuesto cuánto es. Lo que sí te sé decir es que en Guatemala tenemos prioridades que no están siendo tomadas en cuenta, porque ya los estudios que hemos hecho anteriormente confirman que el presupuesto sirve principalmente, lo que se ejecuta sirve para pagar salarios de funcionarios públicos sin que haya necesariamente un resultado satisfactorio para nadie. Y lo que dedican, por ejemplo, en este año específicamente para nutrición y para seguridad y justicia, que son dos áreas muy necesarias en Guatemala, no lo toman en cuenta con la importancia con la que toman otras cosas que no son prioridad para nuestra sociedad, y que creo que fue lo que despertó la incomodidad de la mayoría de los manifestantes.
Gracias, Marcela. Otra pregunta que nos hacen, Nicolás, y es el tema de ¿se debe considerar como un préstamo la maquinita que echaron a andar este año con los programas de protección al empleo y los programas para la recuperación económica que fueron alrededor de 11,000 millones de quetzales?
Se debería considerar, puede repetir la pregunta.
Si se debe considerar como un préstamo o no es un préstamo, solo porque lo hizo el Banco de Guatemala, entonces pues no es préstamo.
Claro que sí es préstamo, y el Banco Central no debería y estar prohibido de dar préstamos al gobierno central. Eso es una regla básica establecida en la ley orgánica del Banco Central. Sí, entonces no es eso de que si no es préstamo o no es préstamo, lo que sí es un despropósito, porque las funciones de un banco central, las funciones del gobierno no son esas. Es más, miren, si miramos la asistencia social que tenía que haber llegado a las personas por el tema del cierre de la economía y todo lo más, no llegó. Y haciendo eco a lo que se hablaba antes de que, bueno, si no se gasta, se pierde. ¿Qué no pierde? Lo pierde la burocracia, porque es como dice Marcela, dos terceras partes del presupuesto No se va en inversión, se va en funcionamiento, que son los salarios de las personas que trabajan para el Estado. También es un problema el tema de los sindicatos públicos, que no debería de existir. Los sindicatos públicos hacen más engorroso y menos eficiente el funcionamiento del Estado. Y eso ni siquiera es una idea exclusivamente liberal. Esa observación que un sindicato público era un despropósito viene de Franklin Roosevelt, que es el padre del Estado benefactor en Estados Unidos.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos me gustaría hablar con ustedes con respecto a qué pasa si no se llega a un acuerdo, se queda el presupuesto de 87 mil millones de quetzales, que esta es una de las ideas. Una de las cosas que dicen o de las objeciones que hay con respecto a esto es que ese presupuesto fue hecho para el 2019, que ya no corresponde a las necesidades del 2021 y que por consiguiente pues quedaría el gobierno atado y no podría hacer todo lo bueno que pueda hacer el gobierno. Esa es una de las objeciones. Otra pregunta que me hacen es con respecto al tema de estas mesas de diálogo. ¿Cuáles consideran deberían ser las bases de estas mesas de diálogo? Porque si lo que estamos dialogando es cómo vamos a matar la economía, pues da lo mismo si lo hacemos, tal vez lo que vamos a hacer es ganar tiempo si la matamos lentamente o la matamos de una vez. Así que vamos a ir al corte y regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Cuéntale a tus amigos que ya tenemos nuestro podcast de Libertópolis, así que ya nos puedes encontrar en Spotify, en iTunes, en cualquier aplicación de podcast, ya nos encuentras y nos puedes buscar como Libercast, con ese al final, Libercast, así nos encuentras en cualquiera de tus aplicaciones para escuchar podcast. Así que si nos escuchas por Spotify, si tú utilizas Spotify, también ahí nos encuentras. Y puedes encontrar todos los programas de Libertópolis y llave también, la llave maestra. Así que espero que ya te suscribas a nuestros podcasts de Libertópolis, Libercast. Y están con nosotros nuestros invitados, Nicolás Birsi, director ejecutivo, y Marcela Porta, directora administrativa del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES, hablando sobre el presupuesto. Hacía dos preguntas, no sé quién me quiera responder cuál, y ustedes me dirán. La primera es, una de las objeciones o algo que nos dicen es, primero, que si el presupuesto queda el anterior, el que se aprobó para 2019, pues es un presupuesto que no responde a las necesidades actuales. Y entonces no se puede hacer nada. Y el gobierno no podría hacer todo lo que hace. Y por otro lado, en cuanto al diálogo, uno de los temores que existe es que solo se esté ganando tiempo para dejar las cosas igual. Entonces, ¿cuáles serían las bases de un diálogo o cuáles deberían ser las bases de este diálogo para obtener algo positivo para los tributarios y para el país?
Yo quisiera responderle a la segunda pregunta.
Ok.
Y después me tengo que retirar, disculpen. ¿Qué es? ¿Cuáles deberían ser los puntos de consenso para un diálogo? Bueno, eliminar la discreción fiscal e implementar reglas fiscales. Sí, a futuro se tiene que contemplar una ley o una enmienda constitucional, no sé, algo que obligue al gobierno a no gastar más de lo que ingrese. Sí, es un perfecto ejemplo aquí es Nueva Zelanda, que tiene ese tipo de reglas. Y por cierto, Nueva Zelanda es uno de los países mejor rankeados en libertad en el mundo y fue de los países que mejor pudo responder a la crisis del COVID-19. Guatemala, los ingresos consistentemente, los ingresos fiscales rodean por ahí del 11% del Producto Interno Bruto. En ese nivel debería ser el gasto público. Y reduciendo el endeudamiento hasta llegar a cero. ¿Sí? O incluso un superávit para que cuando peguen las crisis, como en 2009 la crisis financiera, o pegue la crisis en la pandemia, el Estado tiene los recursos. El endeudamiento no es... Una cosa es enfrentar una crisis con bajos niveles de deuda y otra es enfrentar una crisis con altísimos niveles de deuda, como hemos visto alrededor del mundo. Y ese es el peligro para Guatemala a futuro, porque sabemos que va a venir una futura crisis. Y Guatemala ya perdió la disciplina fiscal que tenía en términos relativos, porque tampoco es el país más gastón de Latinoamérica, pero eso es precisamente lo que se quiere aprovechar muchos el día de hoy. No, como mencionaba Marcela, no es que se oponen al monto del presupuesto, sino en la forma que fue aprobado y el destino del gasto. Pero mientras el gobierno de Guatemala sigue siendo el Estado de Guatemala, no este gobierno de turno, sino el Estado guatemalteco, es caracterizado por altos indicadores de corrupción, el presupuesto es casi es una pérdida, ¿sí? En materia de corrupción, el Banco Mundial califica a Guatemala con una nota de 19 sobre 100. Y en efectividad de gobierno, 26 sobre 100. Entonces, tirándole más fondos a un gobierno corrupto y no efectivo, no va a traer mayores beneficios para la sociedad. Mientras el endeudamiento excesivo sí va a traer problemas para la sociedad, sobre todo las futuras generaciones.
Y antes de que te retires, Nicolás, y dijiste algo que muchas veces pareciera que eso no existe o pareciera pues, una utopía, el tema de presupuestos con superávit. ¿Esto existe? ¿Se ha dado?
Sí, Chile. Chile tuvo un superávit en el balance fiscal, entrando en 2007, 2008, 2009, entrando a la crisis. Y por eso, cuando practicó un gasto deficitario de negativo 3 puntos porcentuales del PIB en el peor año de la crisis, 2009-2010, fue un estímulo de 8 puntos en el corto plazo. Y incluso Chile, que está mucho mejor que Guatemala, está perdiendo un poco ese rumbo porque no ha recuperado, después de haber practicado ese gasto deficitario, no ha regresado a la disciplina fiscal que tenía antes. Entonces Chile también está en un riesgo ahí, la tendencia es en cada vez más déficits. Y ahora con los cambios constitucionales y todo lo que se está pidiendo en Chile, a saber cómo les va a ir a futuro. Pero Chile, lo cierto es que entrando a la crisis de 2009, Chile entró con un superávit, si no estoy mal, arriba del 5% del Producto Interno Bruto.
Muchas gracias, Nicolás.
Gracias.
Muchas gracias. Platicamos con el director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES. Y Marcela, uno de los comentarios que hay aquí y que nos hacen es con respecto a la depuración del gasto. Y nos dicen, bueno, ¿Por qué no depurar el funcionamiento del Estado partida por partida, oficina por oficina, ministerio por ministerio? Se vería más claro, plazas fantasmas, gente que no llega, nepotismo, sueldos exagerados, etcétera.
Eso, voy a contestar a eso con es la misma respuesta de lo de las necesidades. ¿Qué decimos cuando las necesidades del 2020 no son las mismas que las del año pasado y por eso quieren incrementar? Como dijo Nicolás, un presupuesto equilibrado es mucho más objetivo para nuestro país. Ese sería más o menos de 62,000, porque ese es la última recaudación que tuvimos en el 2019 que se puede tomar en cuenta sin que haya pandemia, ¿no? Eso tal vez hubiera sido bueno como sugerírselos si las mesas de diálogo se hubieran abierto previo a que hicieran tanto ruido y a que nos pusieran a todos en esta situación de alerta. Necesidades siempre van a haber, por eso necesitamos tener una lista con prioridades que nos ayuden un poco como a identificar en dónde es que Guatemala debe invertir un poco más estos recursos. Invertir no, gastar, ¿verdad? Pero el gobierno no produce nada, sino que se gastan nuestros impuestos. Para nosotros sigue siendo la seguridad y la justicia uno de los lugares en donde debería de centralizarse un poquito más de esfuerzos, porque es lo que ayuda a los empresarios a producir más y por ende a ellos también les ayudaría a recaudar más, ¿verdad? Pero no se puede llegar a un acuerdo porque entramos en contradicción, ¿verdad? ¿Qué es primero y qué es segundo? Lo malo es la forma en la que estamos satisfaciendo las necesidades, no las necesidades. Necesidades siempre van a haber y van a haber muchísimas, pero no podemos satisfacer estas necesidades perjudicándonos a largo plazo.
Y otra de las preguntas que hay al respecto es, o que hacen, es con respecto a la forma en que se mide la deuda y la forma en que se mide la deuda, y que siempre dicen hay margen, se puede endeudar, se puede buscar más. Y tú hablabas que el presupuesto debería estar basado en los ingresos. ¿Por qué es un engaño o por qué es una ilusión, no sé si óptica, pero sí una ilusión, pensar que se pueden endeudar en base al PIB?
Primero porque lo que paga los servicios públicos no es el Producto Interno Bruto, sino la recaudación fiscal. La recaudación es lo que está destinado, es el dinero que tiene el gobierno para poder ejecutar. No es lo que hace no es lo que gana un empresario, por ejemplo, en total. Eso es lo que se suma en el PIB, es lo que el empresario tributa y le otorga al gobierno para que el gobierno pueda ejecutar. ¿Ya? No estamos hablando del endeudamiento del país específicamente, o sea, no sé si lo voy a decir bien, pero estamos hablando del endeudamiento del gobierno, y hay que ver al gobierno como una institución separada que tiene un presupuesto, que tiene una cantidad de dinero para gastarse y que todos los años, año tras año, excede esa cantidad endeudándose al punto que ya ni siquiera nosotros vamos a pagar esa deuda, sino nuestros hijos y nuestros nietos.
Okay, y me parece muy interesante porque la aclaración que dices es lo que paga el funcionamiento del gobierno es los impuestos, son los tributos. Y todos pagamos impuestos de una forma, ya sea directa o indirectamente. Cada vez que, si tenemos auto y cargamos gasolina, pagamos impuestos. Cada vez que vamos al súper y pagamos el súper, estamos pagando impuestos. Si cuando íbamos al cine, porque ahora pues cada vez se ha restringido, pero consumir cualquier producto o servicio genera impuestos. Y estos son los que pagan el funcionamiento del gobierno. Ahora bien, el tema de endeudarse lo que significa es que hay dinero que es impuestos que aún no hemos pagado, pero que ya los empeñaron, y que esto vendría a otro tema, Marcela, y es el tema de una futura reforma fiscal. ¿Por qué muchas personas hablan, o por qué hay personas que ya están hablando de una reforma fiscal? Y si esto no es asustar con el petate del monte, porque muchos dirían, no se preocupen, no va a haber reforma fiscal. Pero ¿por qué no creer, o por qué creer que sí habría una reforma fiscal?
Debería de haber nuevas reglas que no se prestaran para excepciones. Por ejemplo, debería de estar terminantemente prohibido que el Banco de Guatemala le prestara dinero al gobierno, porque el dinero que tiene el Banco de Guatemala no es dinero, es el dinero nuestro, pues. Nos están comprometiendo a nosotros sin preguntarnos. Algo importante que hay que saber es que los datos que da el gobierno los podemos tomar en cuenta, y según el análisis del gobierno, nosotros estamos endeudados sobre recaudación, ¿verdad? No sobre el Producto Interno Bruto, en un 44%. Esos son los datos que ellos dan. Pero aparte de eso, hay otras deudas que no se toman en cuenta dentro de esos cálculos, que es una deuda grande con el IGS, las deudas nuevas que adquirimos por el COVID, el crédito fiscal, que es una forma de deuda, ¿verdad? Porque tenemos que ver al gobierno como una institución, un debe y haber. Lo que hay son los ingresos tributarios. Y lo que debe el gobierno son todas estas cantidades aisladas que nos comprometen a los que producimos y a los que, por medio de nuestros impuestos, vamos a saldar esa deuda. No hay de otra. El gobierno no está produciendo nada.
Y otra de las preguntas que nos hacen también es, y nos preguntan nuevamente, y si podemos hablar sobre este tema, es el tema de... Mira, yo no sé si están usando la de Goebbels, en el sentido de cuando repites mucho algo se convierte, aunque sea una mentira, se convierte en una verdad. Y hablábamos de las discusiones que hay con respecto a cuál es el presupuesto que quedaría vigente si se da marcha atrás o si se suspende el presupuesto 2021. Se habla de los 87 mil millones de quetzales que fueron los que se aprobaron en 2019 y entraron en vigencia en 2020, o los 100, creo que son 104 mil, con las ampliaciones por COVID-19. Tú has dicho que hay muchas discusiones al respecto, pero que consideras que debería quedar el de 87 mil millones de quetzales. ¿Es así?
Yo pensaría, yo eso lo digo por fe. O sea, yo, ese es el escenario que yo estoy, al que le estoy apuntando. Yo honestamente, hay muchos escenarios posibles. El primero es que se haga equilibrado con la recaudación fiscal. Esta podría ser la del año 2019, porque en el 2020 llevamos 50 mil millones de quetzales recaudados, pero van a apelar a que el COVID o algo así, entonces podrían ser 62, que fue lo recaudado en el 2019, pero eso no va a pasar. 87 fue el presupuesto aprobado en el 2019, en el 2020 no se renovó, entonces esa es otra posibilidad. Y la última, que es la que yo quisiera que no pasara, ¿verdad?, es que le sumen los diferentes préstamos. Yo acabo de revisar mi fuente y mi fuente dice 107.
107 millones. Ok, gracias. Estamos hablando de un presupuesto, o sea, los tres es... El mejor escenario para el tributario es que es lo que conocemos como un presupuesto balanceado, es que los ingresos coincidan con los ingresos tributarios, o sea, la recaudación tributaria coincida con el gasto. Ese sería un escenario que sería el mejor para los tributarios.
Ese sería el óptimo. Y o sea, yo ya me imagino ahorita todos están así como, bueno, ¿y esta qué está hablando? Es imposible porque serían 50 mil si fuéramos realistas, ¿verdad? 62 si tomamos en cuenta la recaudación del 2019. Pero se puede porque los empresarios debieron hacer recortes ahorita con la crisis, despedir personas, pues todos nos ajustamos los cinturones, gastamos menos, porque es una crisis y tocó. El gobierno no presentó nunca un plan para reducir el número de personas que trabajan en los distintos ministerios. Hubo muchos empleados públicos a los que le seguían pagando a pesar de que no podían cumplir con sus funciones porque no podíamos salir de casa. Hay instituciones que están completamente cerradas o que llevan 2 a 3 meses poder hacer un trámite porque la situación del COVID no permite, ¿verdad? Entonces, si los empresarios, que son los que producen y los que dan ese agregan ese valor, hicieron sacrificios, el gobierno también le tocaría hacer un sacrificio porque ya no se puede. Ya no se puede gastar tanto ni endeudarse tanto.
Y tan no se puede que ya estamos recibiendo calificaciones negativas por parte de las calificadoras de riesgo, que su trabajo es calificar la calidad o la capacidad de pago del país, en este caso del gobierno, en base a sus ingresos, porque no hay de dónde va a sacar sus calificaciones, además de que tome en cuenta temas de certeza jurídica y otros temas de si va a haber, si podría el gobierno del país que califica en un default, es, quiere decir, no puedo pagar, debo, no niego, pago, no tengo.
Así es, y no es necesario, o sea, es dramático, y si quizás hubieran convocado estas mesas de diálogo previo a tomar decisiones, quizás, ¿verdad?, porque no sé qué tan auténtica es la intención de las mesas de diálogo, ya estábamos hablando de una renuncia del presidente, de una renuncia del vicepresidente, que es terrible para la imagen internacional que tenemos y sería terrible también para nuestro país, ¿verdad?
Porque al final no cambiaría gran cosa, sería porque el sistema sigue siendo el mismo.
Así es. Y creo que hemos perdido un poco el enfoque de ver al presidente y al vicepresidente como lo que son servidores públicos que están ahí para ejercer una función con los recursos que tenemos, ¿ya? Y los recursos que tenemos están muy por debajo de lo que ellos, de lo que el Congreso está autorizando.
Pues yo creo que vamos a hacer una reunión virtual en la cual te voy a invitar, Marcela, porque tocaste un tema muy importante, el tema de ver a los funcionarios como lo que son, funcionarios, servidores públicos, y creo que el tema del COVID-19 hizo a muchos perder el piso e hizo a muchos pensar que era el gobierno el que nos iba a salvar de esta situación. Y creo que este presupuesto, pues no sé si aplique bien esta palabra, pero es como un gobierno envalentonado pensando que puede hacer lo que quiera. Y un gobierno fuera de la realidad, en la cual pues la ciudadanía está recortando gastos, despidiendo personas, bajando, tomando un presupuesto más cauteloso para el siguiente año. Sé que a algunos les fue bien, pero no a todos, pero la mayoría estamos haciendo eso, como para decir, mientras aquí estamos aplicando austeridad en nuestros gastos, el gobierno, pues esta palabra no aparece por ningún lado. Marcela, estamos ya por terminar. Quiero agradecerte que hayas estado con nosotros. ¿Con qué te gustaría continuar, finalizar, mejor dicho?
Pues nada, yo muchas gracias por la invitación. Lo que me gustaría es que todos los guatemaltecos aprendiéramos a ver estas actividades como algo recurrente, ¿verdad? No es algo que surge una vez al año porque alguien alegó y puso algo en redes y entonces se volvió. Esto viene pasando desde hace muchísimo tiempo. Y los guatemaltecos muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando, de lo que están autorizando, de lo que pasa en nuestro gobierno y es nuestro dinero. Cualquiera que trabaje y que pague impuestos tiene derecho a aprender, a cuestionarse, a investigar y a opinar sobre lo que hace pues el gobierno con nuestros impuestos.
Así que esto no es solo de porque lo hicieron, bueno, porque lo hicieron en la madrugada y nos indignó la forma, sino también entender el fondo. Voy entendiendo.
Así es.
Pues tienes toda la razón, porque lo mismo sucedió en marzo, marzo-abril, que fueron las aprobaciones del presupuesto. Si a ustedes les impresionó la forma en que se leía el presupuesto, que creo que por ahí lo tenía Mario, cómo se leía los artículo por artículo, pues también les aconsejo que le den una vuelta cómo leía en ese momento, creo que era lejos el presidente, el secretario, cómo leía también cada artículo de la reactivación y de todo ese apoyo y todos esos préstamos que se aprobaron durante el COVID-19, durante el estado de calamidad. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias por haber estado con nosotros. Te mandan saludos varias personas y les agradezco a todos sus mensajes, sus participaciones y también sus comentarios. Muchas gracias, Marcela.
Muchas gracias.
Muy buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, ponga atención porque pues esto pues fue la gota que derramó el vaso, pero ojo, para que ese vaso se llenara y se derramara, hubo muchas gotas antes. Así que hay que poner atención. Esto es algo que sucede muy a menudo y así se aprueban préstamos y así se aprueban leyes y así se aprueban muchas cosas. Así que hay que poner atención, hay que limitar el gobierno para que el gobierno no los limite a nosotros. Así que tengan una excelente tarde. Vamos a cambiar ahora de tema y vamos a ir a nuestro siguiente programa en Libertópolis Negocios. Vamos a seguir generando riqueza, generando empleos y generando bienestar, generando una mejor calidad de vida y generando riqueza para los nuestros, para nosotros y para todo el país. Así que vamos a nuestro siguiente programa en Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.